CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 14 horas.
Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Ya llevamos 5 meses con ustedes al aire cada sábado, conociendo a interesantes entrevistados y conociendo de su recorrido y cómo han ido multiplicando su quehacer. Como siempre, nos pueden escuchar en Radio Universidad de Chile por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa.
Gracias, Fabiola. 5 meses al aire cada sábado.
5 meses.
Estupendo. Hoy día vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el profesor Eduardo Vilches Prieto. Es artista gráfico. Eso incluye muchas cosas. Él ha sido por más de 60 años docente y formador de una infinidad de artistas en la Universidad Católica, donde es profesor emérito. Además, es profesor titular en la Universidad de Chile y en la Universidad Finisterra. Está casado con Alicia Vega. Por siempre, dice él. Bienvenido, profesor. Gusto tenerlo en nuestro programa.
Muchas gracias por invitarme.
Profesor, ¿qué incluye esto de ser artista gráfico?
Bueno, la gráfica es lo que tiene, es la especialidad, podríamos decir, que tiene que ver con las formas y con las líneas.
Ya.
Entonces, generalmente es en blanco y negro,
okay,
porque es lo que más define la forma.
La forma.
Sí,
en blanco y negro.
Sí, en blanco y negro, pero yo soy profesor de color.
¿Usted es profesor de color?
Sí. Y además. Sí. No, porque he sido profesor de grabado, primero profesor de dibujo en la Católica, ya, y después profesor de grabado y de color, que fue una cosa que aprendí en Estados Unidos.
Ya.
Primero aquí en Chile, como profesor norteamericano, y después en una beca que tuve el año siguiente en Estados Unidos, repetí esa experiencia.
Esa experiencia.
Sí.
¿Y el color? ¿Qué significa en su vida, profesor?
El color, mire, yo, a pesar de que no es mi medio de expresión, es lo que nos rodea a todos.
¿Cierto?
Entonces, la realidad es con color.
La realidad es con color.
Sí. Y es lo que produce el ambiente, la que produce los climas.
Perfecto.
La gráfica es una cosa como más dura y más directa también, porque es más definida.
Ya.
En el diseño gráfico es muy importante que la cosa se entienda.
¿Cierto?
Si uno hace un afiche, tiene que entenderse por la forma y no que no se preste a confusión.
Por cierto. De más. Sí. ¿Y cómo fue que se fue interesando por la gráfica, por el arte?
Bueno, en realidad eso no fue... Mire, en el colegio,
¿sí?,
yo dibujaba bien.
Okay.
Y sacaba puro 7.
Estupendo.
Pero nunca pensé que mi destino podía ser el arte.
Ya.
Porque yo soy de Concepción, que era la provincia, y la gente es como más conservadora, más tradicional.
Ajá.
Y cuando se trata de pensar en el destino, siempre se piensa en qué voy a hacer. abogado, ingeniero, médico, pero el arte está como fuera de todo eso.
Como fuera, se piensa en tradicional.
Sí, sí, es como tener una gracia, es decir, como ser entonado para cantar.
Okay.
Pero eso no quiere decir que ese puede ser el destino. Entonces yo, me costó definir qué podría hacer en el colegio, porque con mi interés, por ejemplo, entonces... Ya, el campo me gustó siempre.
Ah.
Entonces, podría ser agrónomo.
Okay.
Para estar cumpliendo con lo tradicional.
Con lo tradicional.
Sí, pero ahí me dijeron, mira, no, tú no tienes tierras, entonces, ¿para qué vas a ser agrónomo? Porque vas a terminar siendo empleado de un dueño de fundo.
Okay.
Y no vas a poder hacer bien tus cosas. Y finalmente pensé medicina, pero es una cosa loca, porque medicina, por la biología, yo lo asociaba, pero no por lo que es la medicina, que el estar al servicio de la gente que está enferma, que necesita asistencia, en fin, eso. Pero para mí esa parte no contaba.
Okay. ¿No?
Entonces postulé a la escuela de medicina, pero siempre ha sido muy difícil ingresar a la escuela de medicina porque se necesitan puntajes muy altos.
Cierto.
Yo como alumno no era ninguna lumbrera, sí, yo en dibujo era destacadísimo. Pero entonces no quedé en la universidad, no quedé en medicina, y ahí anduve ambulando hasta que tenía que hacer algo y entré a trabajar en una oficina comercial.
Ya.
Aquí en Santiago. Mi familia se había venido a Santiago, pero yo terminé mi estudio los dos últimos años en Concepción.
Perfecto.
Entonces vine a Santiago, donde estaban mis padres, y entré a trabajar en esta cosa.
En esta cosa comercial.
Comercial, en un lugar que era lo que menos me interesaba, que era en contabilidad.
¡Oh!
Porque eso tenía que ver con los números, y a mí nunca me interesaron los números. De manera que ahí estuve 6 años.
¿6 años? 6,
trabajando. Bastante. Entonces, y cada vez me dando cuenta que ese no era mi destino, que estaba haciendo algo, que no era lo que... Pero no sabía bien qué era, a dónde tenía que llegar, finalmente.
Ajá.
Y un amigo, que fue compañero mío en el liceo en Concepción, me dijo, oye, pero tú... Eras muy bueno para el dibujo. ¿Y dónde tienes tu dibujo? Sí, mira, ¿por qué no le mostramos tus dibujos a la mamá de una amiga que es pintora y fue alumna de Juan Francisco González en la Chile?
¿Qué?
Y fue compañera de la Inés Puyol, que es una señora que fue premio nacional y todo.
Ajá.
Y ella a lo mejor te puede ayudar. Le mostré los dibujos y los encuentro muy buenos. Porque yo fui autodidacta, es decir, yo dibujé, nunca fui a una academia para estudiar dibujo. Entonces me dijo, pero usted debería estudiar. Entonces, bueno, ahí la cosa, estudiar, yo estaba trabajando, entonces tenía que tomar una decisión. Bueno, pero ahí se dan unos cursos vespertinos en la Escuela de Bellas Artes de la Chile.
Ajá.
Entonces tomé un curso de dibujo que me aburrió porque yo ya me manejaba bien.
Perfecto.
Solo, y ahí había que dibujar, copiar unos yesos y todo, que era bastante aburrido. Y lo dejé. Pero me inscribí después en la academia de pintura que tenía Gregorio de la Fuente, que era profesor de la Bellas Artes de la Chile.
Okay.
Y él estaba a cargo de la especialidad de mural, de pintura mural. Que él era muralista. Hay un mural muy interesante de él en Concepción, en la escuela, en lo que era la estación de ferrocarriles del Estado, que eso lo han conservado hasta ahora. Y entonces ahí aprendí a pintar, pero yo ya el dibujo lo dominaba.
Lo dominaba.
Sí. Y Gregorio, en vista que vio mis dibujos y que yo me manejaba bien en eso, me convidó a que fuera su cátedra de mural en Bellas Artes.
Perfecto.
Entonces me inscribí formalmente y tomé mural.
Ahí. ¿Y todo esto ocurría mientras trabajaba?
Mientras trabajaba, después de la hora del trabajo.
De la hora del trabajo.
A partir de las 6 para adelante.
Okay.
Entonces, esto de mural lo hice cuando me retiré, que fue al año siguiente nomás.
Okay.
Entonces, me interesó la pintura y cada vez se me hacía más pesado todo el trabajo de la oficina.
Sí, po.
Pero era mi sueldo, entonces sí. Tenía que trabajar. Hasta que tomé la decisión de dejar esto, y ya tenía 6 años de imposiciones en la caja de empleados particulares, y dije, yo, por no molestar a mi familia, voy a retirar estos fondos y me voy a mantener con esa plata.
Okay.
Lo que pasa es que ya iba a dejar de aportar en la casa nomás.
Claro.
Pero era lo menos. Entonces dejé esto, y el año 58 fue el primer año libre de que me dediqué nada más que al arte.
Ay.
Y con mi paletita.
Y con su platita.
Y en la casa de mis padres, de todas maneras.
Sí, bien libre por todos lados.
Sí, entonces ahí la pintura me interesó.
Ya.
Y un día le pedí permiso a Gregorio para ir otro día que no era de clase a pintar en la tarde, porque ya tenía todo mi tiempo.
Okay.
Entonces me dijo, claro, bueno, nomás. Y ahí lo pasé súper bien, solo, haciendo, pintando. Y así. Pero en el verano de ese año 58 fue cuando yo iba a visitar a mis tías, unas tías, porque eran puras tías. A Concepción. Entonces, había una escuela de verano en Concepción muy importante de la Universidad de Concepción, en que iba gente de todo el mundo a dar clases y conferencias. Y todo. Entonces,
lindo.
Sí. Y ahí ofrecían cursos de arte también.
Ajá.
Entonces, ofrecían uno de grabado en madera, que a mí me interesaba mucho, que lo daba Julio Escámez. Pero por alguna razón que no me explico, no se dio el curso.
Oh.
A lo mejor no se inscribió nadie, no sé, pero la cosa que no se dio. Y me quedé con las ganas. Y mi tía me dice, oye, pero inscríbete con Antunes. Pues me dijo, porque está haciendo clase y él es una persona muy importante, qué sé yo. Ella era bien aficionada a la... Entonces, digo, pero tía, mire, no tengo acuarela, así que ¿cómo voy a hacer? No, yo tengo, me dice, yo te voy a prestar mi acuarela.
Perfecto.
Tenía una caja fantástica, acuarela de 2 pisos.
Ay,
y entonces
linda.
Me inscribí con Antunes.
Ya.
Bueno, y ahí entonces... me fue bien.
Ajá.
No me interesaba mucho la acuarela, pero le mostraron mis dibujos y me convidó al taller 99, que era el taller que él había fundado hacía poco.
Perfecto.
Y que para mí era inalcanzable, es decir, nunca. Además que yo estaba fuera del medio del arte.
Entonces
no,
tampoco
no tenía
mucho
contacto.
Acceso, claro.
No, nada. Entonces, pero este era como haberse sacado un premio grande,
claro.
Así, de la lotería.
Sí.
Y llego a Santiago y como ya estaba libre, empecé a ir al taller 99.
Al taller 99.
Y esa fue mi primer contacto con el medio artístico.
Y
Nemesio era una persona muy muy acogedora y muy generosa también.
Bien.
Entonces, el primer día, como ya sabía mis dibujos, los había visto, me dijo, te voy a prestar unos libros para que los veas. Yo no tenía ninguna formación de historia del arte, nada.
¿Ya?
Entonces, un libro era Dibujos de Rembrandt,
¿ya?
Que son extraordinarios.
Ajá.
Cuando yo lo vi, no podía creer que una persona del siglo XVII hubiera dibujado de una manera tan sintética.
Perfecto.
Y el otro era de dibujos de Goya, que era otro grande,
del
dibujo también,
sí.
Y la pintura. Pero bueno, entonces esa noche no dormí viendo los libros.
Ay.
Y se me revelaba una cosa que para mí totalmente desconocida.
Desconocida, como otra dimensión.
Y ahí fui aprendiendo con el contacto con la gente que iba a ese taller, porque era un taller de gente que ya tenía una profesión, es decir, que habían estado en Bellas Artes,
ajá,
que eran pintores o escultores, y yo no tenía ningún antecedente salvo mis dibujos autodidactas.
Autodidacta,
¿no? Entonces ahí empecé a conocer, llegaba mucha gente porque él era una persona... Era arquitecto de profesión, pero nunca ejerció.
Perfecto.
Y conocía mucha gente, entonces llegaban poetas, llegaban escritores, llegaban arquitectos. Ajá. Entonces se producían unas tertulias muy interesantes en ese lugar.
Me imagino.
Que esa fue mi formación.
Esa fue su formación.
Mi entrada al arte.
¡Qué lindo!
Y a través de eso fue que en esa época se fundó la Escuela de Arte de la Católica.
Ya.
Una idea de don Sergio Larraín, que fue el que formó el Museo de Arte Precolombino.
O sea, no es menor.
Claro. Entonces, este señor que tenía era un gran visionario, quería una escuela de arte que fuera contemporánea, porque parece que existía una muy tradicional en la Católica.
Ya.
Entonces, no sé cómo se la arregló, porque iba a hacer esto en forma paralela. La cosa es que esta escuela surgió. Y para la inauguración, él había pensado en convidar a Joseph Albers, que fue un gran profesor de la escuela Bauhaus en Alemania.
En Alemania.
Y que había estado en Chile el año 53.
Okay.
Esto era el año 59, la creación de la Escuela de Arte. Entonces lo invitó y tuvo una comunicación por carta acerca de la idea de él de fundar una nueva escuela de arte.
Ajá.
Y Alves le dio sus consejos y todo, pero se disculpó que ya no podía, ya no viajaba mucho porque tenía sus años.
Okay.
Y mandó a su ayudante, que un distinguido artista norteamericano, excelente, que él fue mi profesor acá.
Ah.
Porque esa fue la primera, los primeros cursos formales de arte que tuve yo, aparte de mural que había hecho en Bellas Artes.
Ah, sí.
Y de la Academia de Gregorio de la Pintura. Pero esto fue genial. A mí me abrió un mundo.
Ah,
el color.
El color.
Y después había unos clases, un dibujo básico, que para mí fue más duro porque yo ya dibujaba libremente.
Perfecto.
Entonces, meterse en un sistema así estricto ya era como muy limitante y no me gustó mucho.
Ah,
y este gringo quedó encantado conmigo porque yo me volví loco haciendo trabajo.
Y como apasionado.
Llegaba a todas las clases con cerros de trabajo de lo que él iba proponiendo. Y me dijo, mira, tú tienes que postular una beca.
Yo
nunca pensé en una beca. Sí.
Uh-huh.
Entonces me inscribí para postular a la beca Fulbright, que en esa época era como la segundo o tercer año que se daba esa beca, que era nueva. Si en esa época no había ayuda para nada.
Para nada.
Entonces, bien, postulé a la beca y me dijo, mira, no importa que no te resulte en la universidad donde estoy yo, porque era Yale, que era una universidad muy importante y con muy pocas becas. Entonces era difícil tener un lugar ahí. Pero cuando uno no tiene intención de algo, le resulta todo.
Perfecto.
Entonces, me resultó la beca. Ahí mismo donde
qué
estaba este gringo.
Eso.
Y él me ayudó mucho porque, como sabía que yo no tenía una formación clásica, me hizo tomar cursos básicos.
Ya.
Y tomé escultura básica, dibujo básico, color de nuevo y diseño básico también. Entonces, para mí fue genial porque no solamente recibí conocimiento, sino que al mismo tiempo aprendí a enseñar.
Ah,
que es lo que fue mi destino posterior.
Claro, estupendo.
Ahí es, así fue.
Aprendiendo a enseñar.
Claro, llegué aquí a Santiago, entonces ya estaba haciendo clases en la Católica, en un lugar que actualmente es Estética.
Ya.
Pero que en esa época formaba profesores de artes plásticas también en forma independiente de la Escuela de Arte.
Okay.
O sea, tenían sus talleres, todo paralelo, cosa insólita.
Insólita, sí.
Entonces, ahí le ofrecieron a Nemesio en esa época uno hiciera clases de grabado.
Ya.
Y me dijo, mira, yo estaba muy ocupado, él ya estaba director del Museo de Arte Contemporáneo.
Ajá,
de la Chile.
Okay.
Que estaba en la Quinta Normal, en esa época, en la Quinta Normal. Entonces, me dijo, pero tú podrías hacer estas clases.
¿Yo?
Yo estaba cesante.
Estupendo.
Le dije, ya, pero aterrado. Porque
aterrado.
Claro, yo sabía que no tenía una formación de escuela de Bellas Artes y me iba a poner a hacer clases. Yo sabía manejarme con el dibujo y con el grabado, que ya lo había aprendido con el Messi y todo. Pero si me hacían una pregunta así de arte, de la historia del arte, por ejemplo, yo no sabía mucho de eso.
De más.
Entonces me empezó a dar el terror. Y le decía, pero mira, si me van a preguntar algo, yo no sé qué voy a hacer. Entonces yo me acordé que mi profesor, el gringo Silva, me dijo, mira, cuando uno le preguntan algo y no lo sabe, uno tiene que decir, no sé.
No sé.
Y punto. Entonces, así era la cosa. Bueno, pero todo esto teórico, pues la primera clase se me salía el corazón por la boca.
Ay.
De terror. Y eso uno lo va superando con el tiempo.
De más, ¿no? Sí, sí.
Así que así se produjo este asunto.
Así se produjo.
Sí, pero tarde, pues ya, imagínense, 6 años después de salir. Yo cuando tuve esta beca tenía 27 años.
Ok.
Entonces ahí tuve esos estudios formales en Estados Unidos, en el mejor lugar, porque en esa época era la mejor escuela de arte en Estados Unidos, con estos profesores, que era gente súper importante.
Sí, por otro lado, interesante esto en ese
y
momento.
Y en medio, además, que porque New Haven, que es donde está esta universidad, queda 1 hora y media de tren de Nueva York, que es donde pasa todo.
Donde todo pasa.
Claro, entonces yo iba los fines de semana a Nueva York a ver las galerías, los museos, y me volvía en la noche. Y a veces me quedaba a alojar en Nueva York.
Claro. Y para seguir recorriendo.
Porque era cerca todo.
Claro.
Entonces ahí, bien.
Profesor, ¿y su familia? ¿Qué decía su familia frente a este recorrido, a esta línea tan como...
Bueno, mire...
Aparentemente errática, aparentemente nomás.
A mi mamá no le cayó nada de bien, porque resulta que en esta oficina donde yo trabajaba, además de tener aviones, barcos y textiles, era una cosa enorme que se llama Grace y Compañía.
¿Ya?
Que hay un edificio, todavía existe en Huérfano con Morandé.
Ok.
Había una cooperativa donde uno podía pedir cosas como de despensa, ¿sí?
Perfecto.
Todo lo que... Entonces mi aporte era que mi mamá pedía, pero lo que se le ocurría, de todo, conservas, de cuánto hay. Entonces eso lo echó de menos.
Claro.
Porque ella tenía una despensa en la casa, ya era como un almacén.
Era un almacén.
Donde iba acumulando todas estas cosas. Y no, pero vieron que yo tenía una decisión tan clara ya en ese momento. Ajá. Que no dijeron nada, no... Me dejaron nomás.
Lo dejaron.
Claro.
¿Qué número de hijo es usted, profesor? ¿Qué número de hijo?
¿Número de qué?
Número uno, el primero, el segundo, el tercero en su familia de origen. ¿Tiene hermanos?
Ah, yo soy el mayor.
¿El mayor? ¿De cuántos?
2. Lo que pasa es que, mire, mi madre...
Sí.
Se casó con don Manuel Vilches, que fue mi padre.
Ya.
Se casaban muy jóvenes en esa época, entonces tenía unos 25 años, yo creo, cuando se casó.
Ajá.
Y cuando yo tenía 5 años, mi padre murió en un accidente.
Oh.
Entonces esta señora quedó viuda con 2 niños. Ajá. Y volvimos a la casa de mi abuelo materno.
Ya.
Y ahí estábamos viviendo con ellos cuando el año 39... se produce el terremoto de Chillán, que en Concepción fue igual que en Chillán.
Igual.
Bueno, y ahí era una casa muy, muy... que para mí significó mucho, porque era una casa antigua con 2 patios, donde uno podía, en invierno, en una galería enorme, andábamos en triciclo.
Eso.
Ahí
en los corredores.
Y con los abuelos al lado, y qué mejor. Bueno, en ese terremoto murió mi hermana, porque cayó un muro y quedó aplastada. Así que fue bastante terrible.
Terrible.
Ese
fue
comienzo.
Trágico.
Claro. Así que de los dos que yo nomás.
Basta.
Y como mi madre era muy joven, porque ella tenía 27 años cuando envió, pues, sí. Entonces se volvió a casar.
Ya.
Y de ese segundo matrimonio nació una niñita.
Ajá.
Que fue mi hermana.
Su hermana.
Pero fuimos 2 siempre.
Fueron 2 siempre.
Y de esa hermana mía tengo 4 sobrinos.
Ah,
que somos familia muy chica.
Chiquita.
Sí.
Chiquita.
Entonces,
sí.
con estos cuatro sobrinos a su vez han ido aumentando, ha ido creciendo, porque todos han tenido al menos tres niños. Entonces.
Perfecto. Sí.
Y yo soy el tío.
Y usted es el tío.
El tío. Sí, pero sí. Me veo más con uno de ellos, que es el mayor, con el que más me veo, que es mi ahijado. Sí.
Es ahijado. ¿Y usted cuántas niñas tiene?
Dos también. Sí. Con dos. Un hombre el mayor y una mujer. Entonces el hombre es músico.
¿Ya?
Y vive en Buenos Aires hace más de 20 años.
Perfecto.
Y él hace clases de música porque a él le gusta la docencia.
Ajá.
Y mi hija es arqueóloga y es profesora en la Universidad de Chile.
En la Universidad de
Escuela de Arqueología. Y estuvo en Estados Unidos, un doctorado, así que, y está feliz.
Muy feliz.
Sí. Mm. Y mi hijo también, los dos están felices.
Los dos están felices.
Yo no estaba muy feliz cuando mi hijo decidió estudiar música.
¿No estaba muy feliz?
No, porque uno piensa en el futuro siempre de los hijos. Entonces, okay. Dije, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Entonces él me dice, ¿y cómo tú? Entonces ahí, callado.
Callado nomás.
No, hoy se las ha arreglado muy bien.
Perfecto.
Hace clases en Buenos Aires, en un colegio.
Ajá.
Y ahora es luthier.
Luthier.
Y, sí, ya fabrica guitarra y tiene mucha habilidad para hacer este trabajo.
Perfecto.
Fino. Sí, de chico era bien minucioso para hacer cosas. Ajá. Que nosotros con la Lisa no éramos capaces de hacer.
Él las hacía.
Se quebraba algo y le decía, Manuel, venga a pegar esto. Entonces él con todo cuidado pegaba, juntaba los pedacitos y los quedaba.
Perfecto. Bien. Ahora, profesor, vamos a ir a una pausa y en unos momentos más volvemos.
Bien.
Mujer, contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente, un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago.
¿Qué mejor que terminar la semana con buena música? Todos los domingos a las 21 horas te espero en Rock and Rolla para escuchar solo sonidos de la década del 70. Soy Marco Canto. Estoy en Radio Universidad de Chile para entregarte lo mejor de una década llena de creatividad. Rock and Rolla, exclusivamente sonidos de los 70s. Domingo 21 horas, aquí en el 102.5.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Bueno, aquí estamos de vuelta con el profesor y estábamos hablando sobre estas terrores y taquicardias al ser entrevistados allá o al enfrentarse a un curso, a un primer curso, ¿no? Profesor, ¿y alguna vez ha vuelto a sentir esa sensación de taquicardia, del corazón detenido, de
no,
el miedo.
No, no, de esa cosa tan grave no, nunca. Pero nunca. Pero cada vez que empezaban las clases, me sentía bastante tenso.
Tenso.
Sí, a pesar de que pasaron los años, el primer día de clase yo llegaba así como tenso a clase. Eso duró mucho tiempo hasta que de repente, sin darme cuenta, se terminó.
Se acabó.
Sí. Eso no lo puedo decir cuándo, sino que se dio así de una manera completamente normal.
Normal. Sí. ¿Y hoy día?
Hoy día me tienen que separar. No, es que lo que pasa es que uno, claro, con el tiempo va aprendiendo cosas, va teniendo más experiencia, y entonces el terror a que le pregunten ya desaparece, porque
desaparece. Es decir,
uno tiene muchas maneras de responder, y por último, de decir sencillamente no lo sé, lo que usted me está preguntando no lo sé.
Ajá.
Y punto, y no pasa nada.
Y no pasa nada. Perfecto. Yo quiero preguntarle, profesor, acerca del color. ¿Cuál es su color?
Mi color. Es difícil. Yo diría que el rojo es un color que me gusta porque es vital, es alegre.
Ajá.
Lo usan en los restaurantes porque dicen que despierta el apetito. Pero en general me gustan todos los colores, porque lo que pasa es que los colores, según la ocasión, es el color también.
Según la ocasión es
entonces
el color.
Entonces no es una cosa fija.
Ajá. Sí. Pero a usted le gusta más el rojo.
Sí.
Sí.
Pero no me podría vestir de rojo.
No. No necesariamente.
No, la Alicia no me dejaría.
Por supuesto. ¿Y cómo articula el color con el sonido y la música? Pensando en que tiene un hijo músico y es hijo de un padre.
Mire, lo que pasa, algo que tengo bien claro, que el lenguaje visual es una cosa y el lenguaje de la música es otro lenguaje.
Perfecto.
Y el lenguaje de la escritura es otro.
Okay.
Y el lenguaje de la gráfica es otro.
Okay.
Y el de la pintura son lenguajes distintos.
Ajá.
que a través de los cuales uno se puede expresar.
Ajá.
Entonces tiene más afinidad con uno que con otro.
Sí.
Y condiciones también mejores para una cosa que para otra. Pero es un lenguaje diferente, y eso es lo que a veces me molesta, que confunden un poco las cosas. Que si uno es de la... Yo soy del lenguaje visual.
Visual.
Entonces yo me comunico a través de lo que soy capaz de hacer.
Ajá.
Pero que se entiende viendo el asunto.
Ajá.
No contándolo, sino que viéndolo.
Bien.
Entonces la cosa es la que expresa lo que yo quiero.
Exactamente.
Si es que funciona, si no funciona,
si no
quiere
funciona,
decir que
cosa.
No resultó.
Sí.
Entonces, eso... de modo que a mí me gusta la música. Yo creo que gran parte de esa afición de mi hijo por la música puede haber salido de algunos genes míos.
Ajá.
Me gusta la música, oír música cuando yo estaba imprimiendo, cuando hacía grabado.
Ajá.
Que es un momento un poco latoso porque es muy mecánico. Siempre estaba escuchando música que hacía mucho más grato el momento. Y me gusta mucho el jazz por esa cosa que tiene de espontánea.
Ajá.
y de que las cosas van saliendo a medida que va pasando el tiempo.
¿Sí? Es cierto.
Que no siempre está todo escrito, hay mucha invención, mucha cosa que va surgiendo
en el momento.
Y eso, claro, uno puede establecer paralelos, pero en todo caso la manera de lograr ese interés es a través de otros medios. Sí, eso lo tengo súper claro.
Genial, profesor. Y en ese sentido, la vivencia de la pérdida de su papá precozmente, ¿cómo impacta las historias de él en su crecimiento y en su desarrollo?
Fíjese que yo siempre tuve a mi padre presente, siempre.
Ya.
Y en un momento cuando mi mamá se casó por segunda vez, me ofreció mi padre de que yo me cambiara el apellido y tomara el apellido de él.
Ajá.
Pero yo no acepté. Y era chico.
Sí,
yo tenía 7 años. Entonces yo tenía bien claro que mi apellido era Vilche porque mi padre se llamaba Manuel Vilche.
Okay.
Y yo lo quise mucho a mi papá.
Sí.
Siempre.
Ajá.
Y lo seguí queriendo hasta ahora.
Hasta ahora. cual.
Y lo he sentido presente siempre. Y mi segundo padre fue una persona muy cariñosa conmigo y se portó muy bien, no tengo ninguna queja.
¿Ninguna?
No, nada. Pero él no era mi papá.
No era su papá, po.
A pesar de que yo le decía papá.
Claro.
Entonces eso fue así. Y hasta ahora, fíjese que yo siento, y se produjo como una revelación en un momento que tuve que... Tenía que resolver un problema. Entonces, no sabía cómo. Y un amigo me dijo, era aficionado al espiritismo, entonces me dijo, hagamos una sesión de espiritismo y preguntemos cómo te va a ir en esto. Ajá. Entonces, se hizo la sesión. Y la persona que llegaba, el espíritu que llegaba, era una señora francesa. Uh-huh. Era todo francés, porque este amigo era hijo de francés. Y tenía facilidades para que llegaran los espíritus.
Okay.
Entonces, con la copa era y los papelitos, con el abecedario, así alrededor de una mesa, entonces la copa se empieza a mover, pero es una cosa impresionante, porque hay una fuerza que la copa la mueve, uno se la pregunta y la copa se va moviendo a las letras. Entonces, según a la letra que se acerca, uno forma las palabras.
Perfecto.
Y la primera pregunta era que uno tiene un espíritu protector. Entonces la primera pregunta fue que ¿cuál era mi espíritu protector?
Okay.
Y en francés la respuesta fue que era mi padre.
Oh.
Entonces ahí no me quedó ninguna duda que mi papá estaba conmigo.
Perfecto.
Y que sigue.
Y que está aquí ahora.
Sí. Ajá. Sí, siempre yo he sentido esa cercanía. Y la otra cosa fue que no me dieron ganas de volver a hacer esa experiencia.
Claro.
Del espíritu, porque me dio la impresión de que uno estaba molestando algo, que no era bueno.
Que no era bueno. Bien. Sí. Y su madre, la relación suya con su mamá.
Su mamá. Es que mi mamá, mire, como a ella le pasaron esas cosas terribles, muy joven, entonces, y una persona así, un poco nerviosa, y... Yo pienso que ella le sacó bastante partido a eso.
Ya.
Como va a ser tu voluntad. Y el recuerdo de ella es eso, que era una persona así muy inestable, de temperamento, pero era de mucho carácter. Pero no era violenta, era una persona de esas que va haciendo su voluntad a pesar de todo lo que está a su alrededor. Okay. Sin violencia, pero hace lo que ella quiere.
Claro.
Entonces, este segundo padre mío fue un ángel, en realidad. Le dio apoyo a ella siempre.
Ah, bien.
Sí, sí. Y explotaba mucho eso. Era manipuladora.
Manipuladora ella.
Sí.
Seguía haciendo lo que quería ella.
Sí, claro, de todas maneras. Sí.
Genial. Profesor, ¿y cómo ha sido para usted la experiencia de enseñar a tantos y tantos artistas?
Dice que es un don y es un... ¿cómo le podría decir? Es un premio. Pero yo nunca pensé en ser profesor. Sí, las cosas se fueron dando. Claro, entonces fue una manera de seguir ganándome la vida a raíz de esas clases que me ofreció Nemesio.
Sí, de grabado.
Y después me di cuenta que el contacto con la gente para mí era bueno. Me sentía bien ayudándolo.
Sí.
Y eso se fue acentuando cada vez más.
Perfecto.
Y... recibí de parte de mis amigos en ese momento muchas críticas de que yo estaba perdiéndome porque estaba dedicado a la docencia y que no estaba dedicado a la creación y a hacer mis cosas.
Okay.
Y bueno, eso me tuvo bastante enfermo un tiempo porque yo pensaba, bueno, será cierto. Pero por otro lado, yo ya tenía mi familia y tenía que mantener a mi familia. Entonces, ¿cómo iba a dejar de trabajar?
Por supuesto.
Y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a gusto. No estaba en contra.
Ajá.
Hasta que de repente decidí, ya, voy a hacer mis clases bien. Así como, cada vez mejore, como si estuviera haciendo un grabado.
Ay, qué lindo.
Porque lo pasó bien cuando hago un grabado, o cuando un dibujo, lo pasó bien. Entonces, sí, cuando haga clase, lo voy a pasar bien también. Okay. Y ahí se me acabó todo.
Ahí se acabó todo.
Sí. Oh. Sí, era como tenía que ser. Entonces, no tengo una producción muy grande porque tiempo no tuve tanto como otras personas que le han dedicado más tiempo. Pero ahí me estabilicé.
Sí. Y entonces cada clase un grabado.
Sí, y mire, fíjese que yo creo que el mejor premio que he tenido hasta ahora ha sido el cariño de mis alumnos.
Ah, claro.
Porque con el tiempo uno se va dando cuenta por cosas que suceden así, que uno lo quieren.
Ah.
Y es porque yo me he entregado absolutamente a la docencia.
Sin duda.
Con gusto. Uh-huh. Y con ese afán de poder extraer del alumno lo mejor. No darle obligaciones, sino proponerle resultados, sino que hacerle preguntas más bien y que la respuesta venga de ellos, porque ahí está la cosa.
Ahí está la cosa. Sí.
Y eso ha ido resultando.
Ay,
bien.
Sí, bien. Entonces es como el afecto y el cariño de alguna manera han sido como...
Sí. Fíjese que eso lo perciben los alumnos cuando ven que el profesor está interesado. Porque hay veces que uno tiene un profesor que da la impresión de que están cumpliendo con un trabajo, con un horario, así que en el fondo no les importa mucho
no
lo
les
que
importa
están haciendo.
Mucho, sí.
Porque lo que digan esté bien, pero...
Ajá.
Y cuando uno se dedica a fondo, eso se proyecta también.
Sí,
y además que los alumnos se sienten libres, pero al mismo tiempo se sienten con la obligación de responder correctamente al asunto. Porque yo fui bien estricto siempre
bien
en
estricto.
Ese sentido. Claro.
Sí.
No, ellos tenían que proponer algo, pero tenían que fundamentar lo que estaban proponiendo. Y lo importante es que tenían que hacerlo con mucho rigor, que
perfecto.
Tenían que hacerlo bien.
Bien.
Que no podía hacer al lote así, a media.
Ajá.
Y eso... Para mí fue un desafío porque de repente yo no sabía con qué me iba a encontrar, porque ellos proponían. Entonces, ajá, de repente tenían una cosa bien loca en proposición que a mí no me habría ocurrido. Entonces, uno se queda ahí como en el aire hasta que tiene que hacer un esfuerzo para poderse meter en esa idea,
ajá,
que no es la mía, sino que es la idea de ellos.
El
pero de qué modo yo los puedo ayudar a orientarlo por el camino correcto.
Exactamente.
Ese es el trabajo.
Ese es el trabajo. Sí. ¿Y cómo lo hacía, profesor?
Con bastante esfuerzo. Es decir, yo en una época estuve nadando mucho, porque yo aprendí a nadar después de viejo, porque cuando el chico casi me ahogué una vez, entonces le tomé terror.
Okay.
Y después de los 50, por asuntos de que era para la salud, era bueno para mí nadar.
Ajá.
Entonces, iba a nadar antes de la clase.
Antes de la clase.
Entonces llegaba con la circulación perfecta y como más lúcido a enfrentarme con estas cosas que yo no sabía que iban a hacer. Pero hay algo así bonito también de estar a la espera de algo que uno no sabe.
Sin duda.
Pero que es interesante, que a uno le gusta y,
claro,
y es un desafío.
Ajá, es un desafío, sí. Y el nacimiento de sus hijos, ¿cómo fue para usted, profesor?
Ah, fantástico.
Mm.
Es que es una experiencia que hace que la persona se complete como ser humano. Siempre hay algo que falta hasta que uno tiene un hijo.
Ah.
Y ahí empiezan a pasar cosas que no tienen nada que ver con lo que había pasado antes.
Exactamente.
Porque fuera del cariño que uno tiene a los niños, hay una responsabilidad también con ellos, en su formación.
Sí.
Y hay que estar atento, y hay que estar presente, ayudándolos, pero tampoco sin ahogarlos.
Sin ahogarlos.
Es decir, dejarlos que vayan siendo ellos, y que a veces no son lo que uno quería. Sí, pero,
claro.
Pero en el fondo, lo importante es que sean felices.
Eso es lo importante.
Y en eso con la Alicia estábamos súper claros.
Perfecto.
Y los dos hijos nuestros son felices en lo que están haciendo.
Ay, bien.
Nos guste o no nos guste, eso es otro cuento.
Eso es otro cuento. Es como sí, el color y la música.
Sí.
Es otro cuento.
No, otra cosa.
Otra cosa.
Pero lo principal es ser feliz con lo que uno hace.
Sí.
Sí.
Sí, perfecto. ¿Y la muerte, profesor?
La muerte. La muerte llegará en algún momento y cada vez está más cerca. Pero no sé, para mí no ha sido nunca una cosa tremenda. Sí. Además, no somos creyentes nosotros y sabemos que no vamos a ir a otro mundo que es mejor que este.
Ay.
Entonces, va a ser un premio.
¿Un premio? Sí.
No va a ser el fin, sino que la continuación de algo mejor todavía.
Sin duda. Y en esta continuación, ¿cómo fue su historia de amor?
No fue muy abundante, ¿sí? Yo no fui muy pololo, porque era muy, muy exigente. Entonces siempre, mire, de haber tenido unas 3 pololas nomás antes de casarme.
Ya.
Siempre me encontraba alguna falla.
Ya.
Ya sea física o por su manera de ser.
Okay.
Pero siempre había algo que no convencía, claro. Y hasta que apareció la Alicia y la encontré perfecta.
La encontró perfecta, sí, qué linda. Sí.
No, yo al tiro dije, con esta persona yo podría vivir toda mi vida.
Ah.
Pero es una revelación, no es una cosa que uno la piense.
Claro.
Sino que es algo así que se produce. Que uno se siente bien.
Ajá. ¿Y cómo se encontraron?
Nos encontramos así casualmente en el taller de arquitectura de un amigo.
¿Ya?
Que era profesor en la escuela de arte y que tenía su taller ahí en la calle Lastarri, al lado de la iglesia.
Okay.
Una iglesita ahí.
Sí.
Y yo lo estaba visitando, no sé por qué, y de repente aparece la Alicia, que era amiga de él también.
Ya.
Con un cura.
¿Ya?
Que porque ella trabajó mucho con instituciones cercanas a la iglesia católica.
Claro.
Y ahí la conocí y me gustó mucho. Me encontré genial esto de que se riera tanto, porque es bien risueña la Alicia.
¿Ya?
Entonces de repente me desconcertaba, porque en mi casa la risa no era muy abundante, sino que más bien era una cosa de tragedia, era como la tragedia. Lo que estaba presente por todo lo que le pasó a mi mamá, y ella era dramática también.
Ah, claro.
Entonces, podría haber sido soprano, no sé, podría haber sido operática mi mamá.
Operática.
Sí, entonces era como una liberación también.
También.
No sentirse bien, yo me sentía súper bien.
Ah, bien.
Es una cosa, es la atracción que uno siente con una persona. Y al mismo tiempo es el agrado de sentirse bien.
Perfecto, sí.
De saber que así, que uno puede seguir así.
Tal cual.
Como en el, claro, está como en el aire. Así,
en
algo bueno.
Ajá, sí. Profesor, y en esto del amor, ¿Cómo ha percibido usted que sus estudiantes lo quieren? ¿Qué ha pasado? ¿Qué señales ha tenido o qué experiencias con sus estudiantes?
Sí, en relación a quién.
De ser querido.
De ser querido. Bueno, se me ha ido revelando con el tiempo esto a través de cosas que han sucedido. No tanto en la vida diaria, porque para mí ha sido una cosa normal hacer la clase, ayudar, corregir todo. Y de repente, un día celebraban los 50 años, no hace tanto, los 50 años de la escuela. Entonces se reunieron todos los profesores en un acto ahí en la Casa Central. Entonces empiezan a nombrar a uno por uno, por no me acuerdo por qué, había que le entregaban algo, no sé. Entonces estaban todos alumnos y profesores. Ajá. Entonces me nombran a mí y se vino abajo el lugar de aplauso. Entonces un amigo que estaba ahí dijo, oye, preséntate de candidato a lo que sea.
Claro.
Y después porque cada vez que me encuentro con alguien en algún lugar que fue mi alumno, se produce algo muy, muy agradable, de un gusto, ah, de un gusto, sí, de verme, porque de repente uno no quisiera ver más a alguien, pero cuando lo ve, sí, de nuevo, con algunas personas uno siente un agrado y una felicidad.
Una felicidad.
Y eso yo lo he sentido siempre que me encuentro con alguien, a veces lo reconozco, otras veces no lo reconozco. No,
claro.
Porque son demasiados, entonces me dicen, yo fui alumno suyo. Entonces, no hace mucho me encontré con una señora que ya era bastante de edad, y dije, pero como yo fui profesora esta señora, ¿cómo estaré yo?
O sea, como no. Ya. Sí, profesor. Entonces, es como en esto de ir enseñando, de ir entregando, de ir conversando con su estudiante, es como que se van formando como vínculos bien poderosos, ¿no?
Sí, pero es una cosa bien especial porque es algo, porque ellos son mis alumnos.
Sí.
No son mis amigos.
No son sus amigos. Son
Entonces,
sus
yo siempre lo he tenido claro, los alumnos son los alumnos, sí, y los amigos son los amigos, por y si los puede. Hijos son los hijos.
Exacto.
Y entonces, es decir, cuando dice de repente un señor por ahí, yo soy amigo de mis hijos, uno es el padre de sus hijos. Uh-huh. Que amigo, los amigos es otra relación, sí, totalmente distinta. Ajá. Es decir, uno actúa como padre, no como amigo.
Ajá, sí.
¿No es cierto?
Cierto. Cierto.
Entonces, yo he tenido buena relación con mis alumnos.
Sí.
Que son, con algunos hemos pasado a la amistad.
Ya.
De esa relación de profesor-alumno.
Sí.
Y que eso es otra cosa, no sé, pero otro tipo de afinidad.
Ajá.
Pero se da. Tengo unos cuantos amigos que han sido alumnos míos y todo.
Y que se han transformado en amigos.
Y como la Alicia es una persona muy generosa, entonces ha recibido mucho. Estuvimos viviendo en una casa quinta y cerca de la casa donde estamos ahora, pero era enorme.
Ya.
Entonces convidaba a los alumnos una vez al año. Entonces se producían unas fiestas fantásticas.
Ay, me imagino.
Y ella encantada preparando cosas ricas. Y los alumnos felices, y mis hijos tienen muy buenos recuerdos de esas reuniones, así porque era todo contento y feliz.
Todo contento y feliz.
Había mucho espacio, y ahí había una cosa de relajo, pero todo con sus límites.
Todo con sus límites, por supuesto.
Y con los hijos tenemos sus límites también, es decir, somos abiertos, pero pero hay un rigor también, es decir, todas las cosas tienen un límite. No es dejarlo así nomás para ser buen padre y aguantarle todo, no.
No.
Eso se usa mucho hoy día. Entonces yo encuentro que la educación de los jóvenes actualmente no es muy buena de parte de los padres.
Ajá.
Entonces son demasiado permisibles y hay cosas que tienen un límite y que eso hay que tenerlo claro.
Ajá, sí, así es. Profesor, y en esto de la presencia de su padre como un protector, la presencia de sus estudiantes en otros planos, la presencia de sus hijos en otros planos, ¿cómo visualiza usted el tiempo que viene para usted?
Sí, que para nosotros con la Alicia el tiempo es una cosa normal de todos los días.
Ajá.
Y yo creo que va a seguir fluyendo. No tenemos planes especiales para cuando seamos viejitos, ya somos. Las cosas andando nomás. Y de repente aparecen limitaciones. Bueno, hay que asumirlas nomás. Porque no siempre ha sido todo igual. Ajá. Uno tiene dificultades para ciertas cosas. Pero los días para nosotros son normales, como siempre.
Como siempre, sí. Bien. Yo creo que una pregunta más, y probablemente asociado, profesor, a esto de los bordes, los límites, pensaba en el color y el acuarela.
Sí.
Usted dice, la acuarela no me gustó demasiado.
No, ¿sabe por qué no me gustó tanto? Porque la encuentro poco consistente.
Okay.
Es como demasiado transparente, demasiado liviana. Y la pintura al óleo es como más gruesa, es como más densa. Y como a mí me gusta el blanco y negro, por último, el blanco y negro es el opuesto, es el yin y el yang.
El yin y el yang.
Entonces, es esa cosa así, que, de extremo, que se complementan.
Se complementan.
Y en la acuarela, para mí, a mí me gusta mucho ver una buena acuarela, y Nemesio fue un gran acuarelista dentro de su carrera de pintor.
Perfecto. ¿Y el blanco y el negro? ¿Qué significa para usted? O sea, más allá de los opuestos. Y
el agrado de ver un resultado que se produce en el conflicto entre estas dos cosas.
Ah, perfecto.
Que nace algo nuevo.
Nace algo nuevo.
Sí.
Sí, profesor. Bueno, estamos terminando nuestro programa entre blancos y negros, entre luces y sombras. y hemos transitado por la vida, por la muerte, por la trascendencia, por las presencias que acompañan y por estos padres protectores que son eternos, ¿no? Como, y gracias. En ese sentido quiero agradecerle y quiero básicamente agradecerle este despliegue de estos blancos y negros.
Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted por invitarme.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Mujer, contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9.